¿Lo tienen, hermanos? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, yo me pongo delante de tu presencia en esta mañana, en esta congregación.
Gracias.
En el nombre de Jesucristo, Señor. Bendito y alabado sea ese santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo aquí en este lugar. Gracias porque tu Espíritu Santo, como Jesús dijo, está con nosotros y está en nosotros. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está en este lugar para ministrarnos conforme sea nuestra necesidad. Oh Dios, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces si venimos cargados, venimos con situaciones difíciles, con problemas familiares, con problemas en el trabajo, problemas financieros. Cualquiera situación que nosotros tenemos en esta vida, oh Dios, tú la conoces. Para ti nada está escondido porque tú lo sabes absolutamente todo. Oh Padre, yo te pido en esta hora que sea tu Espíritu Santo ministrándonos a nosotros para poder, Señor, atesorar tu palabra en nuestros corazones y ponerla por obra. Padre, gracias porque nos escuchas. Gracias porque siempre, oh Dios, estás atento al clamor de nuestras peticiones. Gracias, Señor, porque siempre estás cuidando de nosotros, protegiéndonos, guardándonos. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vivimos en un país, hermanos, que Dios nos ha bendecido con abundancia. Gracias a Dios por eso. Donde nosotros hemos prosperado, gracias a Dios, no nos falta ningún bien. Estamos saciados, tenemos ropa, tenemos alimento en nuestras mesas, tenemos techos, tenemos vehículos que nos transportan y también nos damos ciertos lujos. Vivimos con comodidad, gracias a Dios. Qué bueno es el Señor.
Amén.
Pero a veces, ese bienestar que Dios nos hace, ha dado, nos ha provisto, porque todo viene de la mano de Dios.
Amén.
No es de nuestra fuerza, no es nuestro poder, es Dios. Nos olvidamos que es Dios quien nos ha dado absolutamente todo y nos vamos olvidando de Él gradualmente y cuando venimos nos hemos olvidado de Dios. Estamos alejados de Dios, estamos separados de Dios y ese es el trabajo que Satanás hace en nuestras vidas. Él quiere que usted y yo estemos separados de Dios. Y cuando Él lo logra, Él ha vencido. La muerte en la Biblia se refiere no a la muerte física en que cesan nuestras funciones vitales, sino que se refiere a la separación nuestra de Dios. Porque Él es la vida. Porque en Él habita la vida.
Amén.
Y cuando nosotros nos separamos de Dios, entonces estamos muertos. Y ahí es donde el enemigo quiere tenernos. Esta parábola es una parábola que tiene una antítesis Es una parábola que relata lo opuesto de lo que Dios es. Porque Dios no es como este juez. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es misericordioso. No es como este juez. Entonces Jesús relata esta parábola en completo contraste de lo maravilloso y de lo bueno que Dios es. Y en segundo lugar, San Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está siempre interesado por las mujeres. Las mujeres en el libro de San Lucas juegan un papel preponderante, como lo jugaron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que San Lucas trae a resaltar esto. Qué bueno que San Lucas habla de las mujeres. Y en este caso, San Lucas está hablando de una viuda. Una viuda que estaba sola, desvalida, desprotegida. Una viuda como muchas de ustedes, hermanas, que están solas acá, con hijos, luchando en este país. Pero Dios no se ha olvidado de ustedes. Acuérdense de eso. Ustedes tienen un padre que las ama con amor eterno. Ustedes tienen un padre que las ama con amor incondicional. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo, dice San Luis, yo te recogeré. Qué lindo es saber que tenemos un Dios que está interesado por nosotros. Un Dios que vela por los huérfanos, por las viudas, por los desamparados, por aquellos que sufren, por aquellos que sufren alguna injusticia. Dios está a favor de ustedes. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios. Pero también esta parábola nos habla de una mujer. De una mujer que no se rindió. De una mujer que aun cuando le decían que no, ella volvía e insistía. Hazme justicia. Hazme justicia. Jesús quería, a través de esta parábola, hablándole a sus discípulos, exhortarlos a algo muy importante que estaba por ocurrir en la vida de ellos. Jesús tenía que partir, él ya había hablado de su partida con sus discípulos, pero sabía Jesús que cuando él se fuera, vendrían grandes persecuciones sobre la iglesia. Vendría gran dolor, vendrían grandes martirios sobre aquellos que proclamarían el Evangelio de Jesucristo. Entonces Jesucristo está ahora animándoles, diciéndoles no desmayen, porque aún en las persecuciones, aún en la muerte, aún en las situaciones difíciles, yo estoy con vosotros. Qué hermoso saber que Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dice ir y predicar este Evangelio, el mensaje de salvación a todo el mundo, pero también le dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hermanos, que nosotros no estamos solos. Tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que está allí con nosotros, abrazándonos en el momento que estamos de pruebas difíciles. Hermano, esto es un motivo de gozo. Denle gloria a Dios por eso. Dígale, Señor, gracias. Porque tú estás interesado en mí, aun cuando yo soy infiel, tú eres fiel. Aun cuando yo no tengo amor, tú me amas. Aun cuando yo he fallado, tú me amas. Bendito sea el nombre de Dios, hermano.
Amén.
Hablaba con mi hija anoche. Papi, ¿qué vas a predicar? Ay, mi hija, le digo yo, todavía no sé. ¿Qué vas a predicar? Voy a predicar sobre la oración y la fe. Quiero decirte algo. En la vida vas a sufrir. Vas a ser una mujer. Vas a tener tu vida. Pero quiero decirte algo. Nunca vas a estar solo. Yo no voy a estar físicamente. Pero Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo en cada situación difícil. Pero olvídate, no te olvides de Dios. Nunca te olvides de Dios. Sigue buscando a Dios. Cree en Dios. Ama a Dios. Vas a pasar pruebas en la vida. como a todos nos toca. Pero sepa, hija, que hay un Dios en el cielo que la ama. Un Dios que nunca le va a fallar. Un Dios que nunca le va a faltar. Un Dios que siempre va a estar con usted en toda circunstancia y en todo momento. Hermanos, nuestros hijos tienen que saber que la vida no es fácil. Nuestros hijos tienen que saber que nosotros, a este mundo, venimos a sufrir como consecuencia del pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, hermanos. Acuérdese, la paga del pecado es la muerte. Si usted, porque usted quiere, busca el pecado, o porque le llega la tentación, o porque Satanás está atacándolo, usted recuerde, usted no está solo. Dios está con usted, Dios está a su lado, y Dios no lo va a abandonar. A veces, como todos, imagínense, hay momentos en la vida en que usted va a tirar, va a querer tirar la toalla, ¿verdad? Usted va a querer tirar la toalla, ¿por qué? Porque dice, estoy cansado. Señor, la prueba que tengo es demasiado grande, no la soporto. Señor, da, por favor. Por favor, Señor, ayúdame. Es más, yo no sé cuántos de ustedes, gracias, han pasado en un momento en que dice usted, ya no más, aquí llegamos, aquí tiramos la toalla y ya no continúo. Eso es precisamente lo que el enemigo quiere que usted haga. Pero la parábola que Jesús está refiriendo está diciendo la necesidad de orar siempre. Fíjense bien, Jesús le dijo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. La necesidad de orar. Hermanos, esto no es una cuestión de si quiero o no quiero. Una necesidad es algo vital para subsistir. Por ejemplo, nosotros tenemos necesidades físicas que tenemos que suplir. Usted padece de hambre, tiene que comer. Usted padece de sed, tiene que tomar agua. Pero Jesús está diciendo, mire, ustedes necesitan orar. ¿Por qué? Porque si nosotros no oramos, nos morimos, nos secamos. Porque la oración es algo, es una relación con Dios, es un encuentro con Dios. Es en el momento en que usted y Dios se encuentran, en secreto, en su cámara, en el momento en que usted está elevando una oración a Dios, usted tiene un encuentro con Dios y Dios viene a su presencia. Ha habido veces, hermanos, cuando hemos orado con una intensidad que usted puede sentir la presencia de Dios a usted, a su lado. Usted ha orado con tanto fervor, con tanta fuerza, que usted ha sentido que Dios está a su lado. Y es verdad. Entonces, la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración, hermanos, es necesaria para subsistir espiritualmente. Fíjense bien. Así como necesitamos el agua y el alimento para vivir, necesitamos la oración para subsistir espiritualmente. Las batallas, hermanos, que la vida nos presenta, se pelean de rodillas. La batalla que la vida nos presenta, hermanos, se pelea en oración. ¿Por qué? Hoy en la mañana explicaba que cada oración tiene oposición en las huestes espirituales de maldad. Que cada oración que usted eleva, el enemigo y los ángeles, las potestades principados que están, crean una oposición a su oración. Por eso el Señor dice que oremos en el Espíritu. Oremos en el Espíritu, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como debemos. ¿Por qué? Porque somos débiles espiritualmente. Entonces necesitamos la guía, la guianza del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo intercede, dice la Biblia, con gemidos indecibles por nosotros. Ahora es el Espíritu de Dios el que está llevando esta oración al trono de la gracia, porque el Espíritu de Dios pide conforme a la voluntad de Dios. Él sabe cuál es la voluntad de Dios, y cuando Dios le va a dar algo conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Fíjense bien. A veces nosotros pedimos por nuestra voluntad, pero Dios dice, no, yo tengo algo mejor para ti. Yo quiero darte algo mucho mejor para ti. Pero dice que esta viuda venía al juez y venía y, como decimos nosotros, lo fastidiaba. Venía y venía y venía y venía y siempre era la misma cosa. Saber esperar en Dios y no desmayar. Fíjense bien, ¿cuántas veces nosotros hemos orado por algo y no vemos respuesta? Hermanos, ustedes han orado por algo y ustedes no ven respuesta. Ustedes ven que Dios ha cerrado los cielos, pensarían ustedes, y ustedes dirán, Dios no me escucha. Pero una enseñanza hermosa que nos da esta mujer, esta viuda, es que ella continuó, hasta dice que este hombre, que era malo, fíjense bien, dijo, me va a cansar, me va a fastidiar, y por lo tanto, voy a concederle lo que ella pide. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En el original, la palabra me agote la paciencia significa que me deje el ojo morado, un knockout, que esta mujer me noquee. Entonces, antes que eso pase, dice él, voy a concederle la petición. Y a veces nosotros, hermanos, hemos estado orando por un asunto, por varios años quizás, por varios meses quizás, y Dios no nos responde. ¿Por eso vamos a dejar de orar? No. Hermanos, la necesidad de orar en primer lugar y en segundo lugar, no desmayar. Continuar orando y saber esperar en Dios. No desmayar significa no desanimarse, no acobardarse, no renunciar, dar lugar al mal, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Si hay cosas que si hubieran ocurrido en el momento que usted las pidió, no hubieran sido de la manera en que Dios tenía el propósito de bendecirlo en el futuro. Dios tenía cosas hermosas para usted guardadas en su cofre de regalos para sus hijos. Sin embargo, usted quería, dame esto, y Dios le dijo, no, tengo algo mejor para ti. Y cuando Dios se lo dio, dijo, wow, ¿verdad que sí, Señor? Gracias por eso. El libro de Salmos, el capítulo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. El libro de Lamentaciones dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. El Salmo 5:1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, hermanos, debemos de ser perseverantes en la oración y no desmayemos. Si usted ve que no hay respuesta, continúe. Espere en Dios. Dios sabe cuál es el tiempo perfecto. Dios sabe cuál es el tiempo correcto. Como le digo, no le reclame a Dios. No le reclame a Dios. Hay momentos en la vida en que nosotros le reclamamos a Dios. Yo no sé ustedes, yo le he reclamado a Dios en determinado momento de mi vida. Yo le dije, Señor, yo no quiero llegar y ser solo, sin descendencia. Y después le dije, Señor, yo soy diezmo. Yo voy a la iglesia. Yo no fallo a los cultos y empiezo a sacarle como el fariseo, ¿no? A veces lo crían a uno en ese estatus que Dios te va a dar porque tú eres fiel. Le pregunto, ¿por qué vas a ir al cielo? Le pregunto a una persona y me dice, porque yo soy fiel. Sure. Tú eres fiel. Hermanos, Dios es fiel. Nosotros no somos fieles. Nosotros somos infieles, pero nuestra infidelidad no hace que la fidelidad de Dios cambie. Nuestra infidelidad no hace que el amor de Dios cambie y nuestra infidelidad no hace que la misericordia de Dios cambie. Entonces, el tercer aspecto que yo quería tocar es que la oración y la fe van juntas. Usted, hermanos, no puede recibir nada si usted no cree en Dios. Fíjense bien. Usted no puede recibir si usted no cree en Dios. La palabra de Dios dice que la fe, ¿qué hace? El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, fíjense bien, y ustedes pensarán, ¿cómo es un grano de mostaza? ¿Será como una llave? ¿Será como un celular? Un grano de mostaza, hermanos, usted no lo puede ver aquí entre mis dos dedos. Es una semillita tan chica. Sin embargo, Jesucristo dice, si vosotros tuviereis fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de ahí y plántate en el mar. Entonces, la fe y la oración van de la mano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Significa lo que nosotros creemos y actuamos en consecuencia. Por ejemplo, la Biblia dice que había una mujer en el libro de San Mateo. Jesucristo relata una historia de una mujer cananea, no era ni el pueblo de Israel, era una mujer cananea que era gentil, por decirlo así, que con su fe logró hacer, fíjense bien, su fe logró hacer que Jesús sanara a su hija que estaba atormentada por el demonio. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué lindo es, hermanos, cuando nosotros podemos creerle a Dios. Qué lindo que usted y yo podamos creerle a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, actuamos en consecuencia a la manera en que creemos. La palabra de Dios dice que en el libro de Jonás, que Jonás fue enviado a predicarle a Nínive. Y Jonás rehusó la primera vez, luego Dios me lo trae en boleto pagado en un barco, en un transatlántico, lo trae y me lo pone ya en la costa. Vaya, repito, ahora camine. Y le dice Dios ahora, ve a Nínive y dile que en 40 días va a destruir Nínive. Y cuando Jonás llega con el mensaje de destrucción, los hombres, dice la palabra de Dios, creyeron a Dios y se arrepintieron, se cubrieron de cilicio, se cubrieron de ceniza, y dice que cambiaron su manera de ser. Y ahora esa creencia en Dios les llevó a ser personas diferentes. Y entonces Dios dice, no mandó destrucción sobre Nínive. Dios no mandó destrucción sobre Nínive y Jonás se molestó. Porque Jonás quería que los achicharraran ahí. Jonás quería que los vieran muertos. Fíjense bien. No, le dice Jonás, y con razón yo no quería venir, le dice, porque yo ya sabía que vos sos un Dios misericordioso y que los ibas a perdonar. Y yo quería, hasta se sentó en una enramada y se sienta para ver de cómo, a qué horas empezaba la alborada, ¿no? A qué horas empezaban los fuegos pirotécnicos. Y se molesta con Dios. Y fíjense bien, creerle a Dios implica, hermanos, que vamos a arrepentirnos de los caminos que tenemos y significa que vamos a dar vuelta atrás y vamos a continuar en el camino correcto. No podemos creerle a Dios como mucha gente dice, ay, que yo creo en Dios. Sí, todo el mundo cree en Dios. Raro encontrar una gente que no cree en Dios. Pero es diferente encontrar gente que le cree a Dios. Porque la gente que le cree a Dios camina en consecuencia a la creencia que tiene de Dios. Si Dios me dice, vas a caminar en este lugar, yo voy a caminar de esa manera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mi fe y mi oración a Dios van de la mano. Y fíjense bien, dice la palabra que usted no puede recibir nada de Dios si usted no le cree. Entonces, es bien importante, hermanos, que pongamos nuestra fe en el Dios Altísimo. Y Dios va a hacer conforme a nuestra fe. Otra cosa, hermanos, que esta mujer fue la viuda, pero también la mujer tuvo que humillarse delante del juez. Ella llegó humillada delante del juez, pidiéndole justicia, una y otra vez. Hazme justicia de mi adversario. Hermanos, cuando nosotros venimos delante de Dios, es necesario venir en una actitud arrogante, poniendo condiciones, pruebas, sino venir con humildad. Imagínese usted, yo le digo, ay Señor, si de verdad me has escuchado y me vas a hacer este favorcito, que ese palo que está enfrente se caiga. Esa va a ser la señal. Y el palo no se cae. O si por desgracia, imagínese, el palo se cae, porque ya estaba podrido, o sea, ay, que Dios quería que así fuera, ¿no? No. Dios no obra de esa manera. Dios no obra de esa manera, aunque hay unos textos en la Biblia que usted puede decir, ah, no, pero Gedeón. Son cosas diferentes. No tiente a Dios. No tiente a Dios. Humillémonos delante de su presencia. La palabra de Dios dice en el Salmo 51, 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Qué lindo, ¿no? Presentarnos a Dios como Dios es. Con humildad, Señor, a veces nosotros venimos delante de Dios creyendo que nosotros vamos a engañar a Dios. Estamos pensando una cosa, pero estamos diciendo a Dios otra. Dios lee nuestros pensamientos. Dios sabe lo que hay en lo profundo de mi corazón. Dios sabe lo que yo estoy hablando. Dice que aún no está la palabra en mi boca, dice el salmista, y he aquí, oh Dios, ¿tú la sabes? Toda. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios, hagámoslo, hermanos, con humildad delante de su presencia. Había un hombre, dice el libro de San Mateo, y le voy a leer la porción de la Escritura. A mí esta porción me encanta. Esta porción me encanta porque es la única vez en la Escritura que usted encuentra que alguien maravilla a Jesucristo. Es la única porción de la Escritura que dice que alguien maravilla a Jesús. Imagínese usted. Para que usted maraville a Jesús, para que usted apantalle como le demos nosotros a Jesús. Dice la palabra de Dios, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, ven y al otro, ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló. Olvídese, eso es algo increíble. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo, que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Imagínense ustedes, aquel hombre que era un incrédulo, eso vino a la iglesia, y aquel hombre que era un incrédulo, decirle a Jesucristo, Señor, aunque tú no estés físicamente presente en este momento, si tú dices una palabra, mi siervo va a sanar. Yo no soy digno, le dice, de que entres en mi casa, pero si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Y Jesús se maravilla. Jesús se maravilla. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por último, la pregunta que Jesús hace, de pronto les hará justicia. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Conforme nos vamos acercando al fin del tiempo, hermanos, Jesús estaba transportándose al momento quizás que usted y yo vivimos. Quizás Jesús estaba poniendo su mira en nosotros, ahora en el fin del tiempo. Sabiendo que todas las cosas que íbamos a tener, todas las cosas que íbamos a poseer, nos iban a ir alejando de nuestra fe poco a poco. Nuestra fe se iba a ir erosionando, nuestra fe se iba a ir debilitando, y la palabra de Dios dice claramente que en los postreros días, algunos dicen, apostatarán de la fe. O sea, Jesús estaba viendo lo que iba a ocurrir en la iglesia del fin del tiempo. La iglesia del fin del tiempo se iba a hacer como una iglesia, como se representa el libro de Apocalipsis, en una iglesia de la Odisea. Una iglesia que era rica, y él dice, nosotros somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Una iglesia que creía que lo tenía todo, sin embargo Jesús le dice que tú eres un ciego miserable, pobre, ciego y desnudo. Una iglesia que creía que no necesitaba de nada y sin embargo no tenía nada. Tú dices, dice la palabra de Dios, yo soy rico, pero yo te digo que tú eres pobre. Y Jesús invierte los papeles y a otra iglesia le dice, y tú dices que eres pobre, pero en realidad eres rico. Entonces, hermanos, estamos llegando al momento en la historia, cuando nos acercamos al fin del tiempo, donde Satanás, algunas iglesias dicen que moras ahí donde está el trono de Satanás. Si lo aplicamos históricamente, o tomamos una interpretación histórica, o tomamos una interpretación espiritual, podría aplicarse en este momento a la vida de nuestra, en que estamos más involucrados en las cosas del mundo, y la fe que una vez tuvimos en el Señor, le hemos ido perdiendo. ¿Cuántas personas han venido de Latinoamérica y han conocido al Señor allá en Latinoamérica? Y vinieron aquí y se diluyeron. Perdieron esa fe. Perdieron ese entusiasmo por el Señor. ¿Por qué? Porque se metieron en los negocios del mundo, se metieron en los negocios del mundo, ¿y qué pasó? Esa fe se fue acabando, se fue erosionando. De ahí que la pregunta de Jesucristo era válida. ¿Hallará fe Jesús cuando regrese? Cuando el regreso del Señor está a las puertas, hay fe en nuestras iglesias, hay fe en nuestra vida, hay fe en nuestros hogares. Hermanos, San Lucas lo dice claramente. Libro de San Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo orando, de que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo de Dios. Hermanos, Dios quiere que usted y yo estemos perseverando. En oración, Él dice que es una necesidad, debiera ser una necesidad, y yo le pido a Dios, Señor, crea en mí esa necesidad de orarte, esa necesidad de doblar rodillas, esa necesidad de clamar, de interceder por mis hermanos, por mí, por mis hermanos. Porque es de Dios, hermanos, no es nuestra. A nosotros nos vence el sueño, a nosotros nos vence la pereza, a nosotros nos vencen las cosas del mundo. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios nos haga a nosotros orar. Nos despierte esa sed espiritual y diga, Señor, clamemos a Dios y digamos, Señor, necesito de ti. Necesito orar, necesito clamar a ti, necesito tener un encuentro personal contigo. Y entonces, cuando usted clama sobre un asunto, cuando usted clama sobre una situación, recuerde, usted tiene el favor y el poder de Dios a su lado. Por eso la palabra de Dios dice que Dios dará mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos conforme al poder de lo alto. Hermanos, mi oración es que no decaiga nuestra fe. Que como esa viuda podamos seguir perseverando, clamándole a Dios. Hay cosas que todavía necesitamos, hermanos. Quizás hay hábitos, hay problemas de carácter, hay situaciones en nuestra vida que necesitamos trabajar en ello. Permita que Dios trabaje en ello. Permita que Dios solucione sus problemas. Que Dios haga esa obra en usted. Seamos como la viuda, persistente, humillada, clamando, y que nuestro Señor Jesucristo dice que Dios nos va a dar la respuesta. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar la bendición. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por la presencia de tu Espíritu Santo aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, porque a través de esta parábola de la viuda nos enseña, Señor, grandes verdades, grandes cosas que nosotros como seres humanos necesitamos aprender. Señor, en esta hora bendigo esta congregación. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda la paz. Amén. Amén.